Y vamos a hablar con Antonio Gasalla. ¿Por qué? Porque es un hombre, uno de los más buscados, porque volvió con Susana Jiménez, porque cuando él aparece es el pico de rating. Y todo eso nos hace extrañar charlar con él. ¿Cómo te va, Antonio?
Muy bien, por suerte muy bien.
Bueno, Antonio, ¿cómo es este regreso con Susana? Vos, en algún momento, claro, los periodistas te veían, te hinchaban con la pregunta, ¿volvés? Y vos decías, bueno, no sé. Y dos decían, no quiere volver. No era así, contame.
No, bueno, nunca fue eso una cosa a voluntad mía. Es decir, el programa de Susana es un gran movimiento, digamos, y de producción del canal, de Susana misma. Sí. Entonces, yo nunca pedí, dale que quiero volver, me llama. Siempre, Susana cuando termina parece que va a desaparecer. Entonces, después cuando va a volver, vos lo sabés como periodista.
Claro.
Es una cosa entre el canal y ella, y digamos que la cosa interna nunca se conoce.
Exactamente, en el fondo nunca sabés cómo se mueven las cosas,
bueno,
¿no?
Yo llevo 15 años y estos últimos 3 no había estado.
Claro, claro.
Entonces, yo tampoco sabía si ella vuelve, ¿viste? Porque Susana, cuando va a volver, también es un misterio.
Ella también se hace desear mucho, es cierto. Y ahora dice que va a ser el último.
Dice que es el último año, sí.
Bueno, y Antonio, a mí siempre me llamó la atención. Yo sé que ustedes, no, ¿cómo es la mecánica de trabajo para el encuentro? ¿Se ponen de acuerdo con algo o vos tenés la total libertad de preguntarle lo que se te ocurra?
No, yo tengo libertad total, sí. Es decir, esto tiene varias etapas. Cuando estaba Luis Chela,
sí.
Luis Chela fue un productor muy abarcativo. Luis Chela
sí.
Estaba en todo el programa, digamos. Cuando Susana tiene confianza en alguien, obviamente que debe haber cosas privadas que ella habla o con la producción o con el canal,
sí.
Porque también hay cosas que el canal le propone para el programa y cosas que ella acepta o no.
Sí, sí, sí.
Entonces,
lógico.
Eso yo lo desconozco porque cuando yo produzco tampoco, voy decía antes de largar una cosa al aire o al teatro, hay miles de cosas que son internas y tienen que ser internas porque a veces uno hace intentos de hacer esto, le gusta o no, lo descarta,
sí.
Se prueba, etcétera. Con la abuela dimos miles de vueltas porque Luis Chela era la época de los nenitos que traían un animalito, la carrera
sí.
De los perros en un laberinto, el hombre del horno.
Claro.
Entonces, esas cosas, Luis Chela venía un día y decía, a mí me decía, mirá, va a haber una cosa nueva, vos estate preparado, porque depende cómo funcione, yo te hago entrar.
Claro, claro. ¿Y ahora?
Ahora es distinto, porque ya sabemos que yo, de aquello de Luis Chela con... Luis Chela en un momento hacía una mesa de 15 metros en el estudio y había 20 personas de cada lado en la mesa y yo tenía que estar preparado para que en un momento, si el diálogo iba para un lado, yo tenía que intervenir, si no, no.
Claro, claro. Pero ahora no, ahora vos tenés tu momento que es el preferido de la gente, sin ninguna duda.
No, Susana trabaja con cosas muy concretas, digamos, concretas de elaboración. Ellos las tienen, el sketch, yo no sé nada del sketch.
Claro.
Ellos lo graban, ¿entendés?
Sí.
Entonces, ahora quedó fijo que voy a entrar, que tengo un tiempo más o menos elástico, porque si funciona, sigue.
Claro.
Entonces,
como siempre en la tele.
¿Viste lo que es la televisión?
Claro, cuando te empiezan a hacer la seña de que tenés que estirar, ¿no? Como
claro.
Un elástico te hace.
Que uno ya a eso se acostumbra.
Sí.
Y como yo improviso bastante, estoy acostumbrado a que me digan, en el primer programa tuvimos que cerrar porque si no seguíamos y yo tenía que hacer de todo.
Pero ella, digamos, no te pone ninguna limitación. Vos podés ser audaz con su vida privada y a tu criterio.
No saben qué voy a hacer.
¿Eh?
Que no saben qué voy a decir.
¿No te tiene un poquito de miedo, Susana?
No, Susana no tiene miedo a nada.
Sí, me imagino.
No, porque Susana cuando no quiere participar, no participa. Entonces vos te das cuenta.
Claro.
Cuando vos estás en la televisión.
Sí.
Y bueno, vos ves cuando alguien o te hace una seña o algo, es que... Pero ni seña nos hacemos.
Ya se conocen tanto, ¿no?
No, o por ahí alguien de atrás te dice, de atrás de cámara, te hace una señal como que ya está y ya está.
Y ya está, seguro, eso desde ya. Pero sin embargo, a mí me parece que tu personaje, tu participación, ayudó todavía a hacerla más cercana a Susana, porque ya no hay ningún tema tabú.
No, No, ¿sabes qué? No es por eso. Es que cuando ella está tranquila con algo, se entrega.
Ah, claro.
Entonces, como también es el momento del programa donde ella se libera de conducirlo, digamos.
Claro, que no tiene la responsabilidad.
Obviamente que... viste que la televisión también te da como unas cosas de estar alerta.
Sí.
Que, para entender que sube, que baja, que andate, que nos vamos, ¿entendés? Pero sí. Que a veces no es nada, es una mirada.
Está muy bien. Yo me acuerdo haberte escuchado con Fantino hablando del personaje de la abuela, ¿no? Y que vos decías que de alguna manera sentiste en un momento que eras como el líder de la gente de la tercera edad, como que le dabas voz y voto.
No, no es que lo pienso yo, te lo demuestra la gente por la calle.
¿Cómo, por ejemplo?
Y mira, yo volví después de 3 años y salgo a la calle y las mujeres se le ilumina la cara. ¡Ay, volvió, por suerte, que lo esperaba! Bla, bla, bla. ¿Entendés?
Claro.
Pasa mucho a veces, como el programa es vivo, la gente grande en general se va a dormir un poco más temprano que la... que cuando tenés 20 años.
Sí.
Entonces, a veces me pasó durante todos los años que laburé. Ay, ayer no estuvo. Le digo, sí estuve, pero ¿a qué hora? Y a las 11:00. Ay, no lo pude ver, me quedé dormida, ¿entendés?
Claro, claro.
Y ahora que volví, por la calle se le ilumina la cara a las viejas. ¡Ay, volvió! ¿Entendés? Entonces...
Está buenísimo eso.
Hay como un vínculo, ¿viste? Es decir, los personajes como Susana... tienen también un público que los acompaña.
Es cierto, ¿entendés? Es cierto. Bueno, te lo demuestran los números.
Claro, pero el tema es que... A ver, ¿cómo te lo explico? Susana no es una conductora, digamos, como que se para y habla y conduce y que manda para un lado y manda para el otro, ¿viste? Ella es como... casi como es entre casa.
Ahí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el secreto.
Y eso de entrar y decir, ¿para dónde voy? ¿Cómo?
Claro, ¿dónde me pongo? ¿Qué pregunto?
De alguna manera es el folclore de ella.
Obvio, obvio.
Vos sabés que Susana no es ninguna estúpida.
No, al contrario, es una mujer inteligentísima.
Susana sabe lo que le gusta y lo que no. Lo que pasa es que Susana tiene un trato tan agradable todo el tiempo.
Sí.
Si algún día va a pegar un grito, yo nunca lo escuché.
¿Entendés? No, es cierto eso. Es una persona sumamente educada y atenta.
Ella, sabemos, ustedes como periodistas lo saben.
Sí, totalmente.
Ella, aunque no quiera hablar, dice igual, hola chicos, bueno.
Y
¿no?
Sí, se la banca, va.
No, hay gente que agarra la profesión para el lado de... A las mujeres les pasa siempre que... Tienen que ser amables y simpáticas porque si no ustedes las destruyen.
¿Vos decís más que a los hombres?
Y porque un tipo tiene otra manera de decir, mira, no puedo, chao, me voy.
Claro.
Ya igual sale sonriendo, te sonríe, te saluda.
Vos a veces te enojaste cuando estaban te acosan los mobileros.
No, ¿sabes qué? No, yo hablo con todos. El tema es cuando vienen 18, 20 y se le tiran encima y todos gritan. Están a 10 centímetros mío.
Claro.
Pero el mobilero grita para defenderse de los otros mobileros.
¿Sí?
Yo aprendí eso.
Es una jungla, es así.
Es una jungla que el que te puede dar el golpe con el micrófono en la cara te lo da. Porque se están empujando entre ellos.
Es cierto eso. Bueno, y contame dos cosas. Primero, vos frente a Susana que dice que va a ser su último año, ¿vos en algún momento pensaste en el retiro para nada?
¿Yo?
Sí.
Por ahora no, yo creo que el retiro te lo va marcando tu propia salud.
Ah.
Es decir, la televisión es una cosa estresante.
Sí.
Sobre todo hacer televisión en vivo. Yo tengo sangre de pato, la verdad no me... A mí, yo no tengo nervios.
Está bueno eso.
No los tengo ni en el teatro. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que uno tiene que sacar... Cuando te dejas llevar por los nervios o por la desesperación o por, qué sé yo, que es que te descontrolas. Yo tengo un gran equilibrio en cuanto, bueno, lo que es va a tener que ser.
Claro, tenés una... Y eso te da una tranquilidad como para presentarte donde sea.
Pero la tranquilidad te la da como cuando vas a la facultad a estudiar. Si claro. Vos estás seguro de lo que estás... una cosa es siempre un estrés. Es un estrés un examen. Y la televisión es un examen.
Claro, pero si estudiaste...
Si vos vas loco, desesperado, y entonces te empezás a olvidar de hasta de lo que sabés.
Es cierto. Y Antonio, ¿cómo andás de salud?
Mira, muy bien. Muy bien, hago de todo para estar bien de salud. Tengo médico para que trabaja contra la edad, hago gimnasia, me entreno, trato de ser cuerdo y darme cuenta de la edad que tengo, y entonces hay cosas para una edad y cosas para otra.
Claro, bueno, pero hubo un momento que nos asustamos un poco.
Bueno, tuve varias cosas que puede tener cualquiera. Tuve una cosa en una rodilla, me tuve que operar una rodilla. Después me tuve que operar la otra. Entonces, yo estaba, por ejemplo, estábamos en Rosario, creo, en gira, y en un momento yo tenía, me habían hecho criocirugía, que es con frío, para sacarme un lunar malo.
Sí.
Uno en la rodilla y después tuve otro en el tobillo.
Claro.
Y bueno, al hacer criocirugía te comen la carne.
Ah, claro.
Y estaba la gira programada y salí igual.
Y no debías.
Y el último día, que era el domingo, estaba tirado en la cama y no podía caminar.
Claro, claro.
Entonces suspendimos el domingo, entonces ahí fui al Instituto Fleming, que es el del cáncer.
Claro, y ahí te fue el gran susto, y porque ahí, me acuerdo de tus declaraciones, ¿no?
Abel González, que es un médico espectacular,
sí,
es alguien anónimo al que habría que hacer un monumento,
sí,
cuando me vio, lo que tuvo que hacer es a sacarme grasa de un lado para tapar el agujero y después levantan la piel, es una operación.
Claro, claro.
Con la piel cubren eso y te vuelven a coser, me hizo eso en la rodilla, eso en el tobillo, y nada, eso tiene, una vez que cicatriza, queda como normal. El tema es que tuve que hacer con gimnasia y con un personal trainer una especie de volver a que la rodilla o el tobillo recuperen el movimiento que tienen que tener.
Claro, pero en un momento vos mismo hiciste una declaración y dijiste: nadie está preparado para que te hablen de cáncer, aunque sea una cosa absolutamente removible,
no,
y todo.
Cuando te lo dicen, siempre...
Dijiste, se terminó.
Hay una primera vez que te lo dicen. Sí. Y la verdad que no, porque yo estoy preparado para eso. El tema es que fue también en nota con Jorge Rial, que cuando, viste, y te preguntan, al final, bueno, sí, de tanto escribirlo, era largué todo lo que yo había contenido en un montón de meses.
Claro, bueno, me fue catártico.
Entonces, no, lo que yo recomiendo cuando tenés cáncer de piel, que se hagan ver.
Claro.
Hay miles de lunares que hay que los ven con una lupa y los que entienden...
Sí, te dicen esto, hay que sacarlo y te lo tenés
que hacer.
Y la piel
lo que tiene de ventaja es que no tiene metástasis, no va para ningún otro órgano.
Claro, está bien.
¿Entendés?
Sí. Bueno, está bueno un poco hablarlo así tranquilamente, estas cosas, para que ayudan.
Yo, cuando termino la secundaria, entré en odontología.
Sí.
Por una cosa extraña que mi papá quería que hay que estudiar. Y como era perito mercantil,
sí,
no sé si eso cambió, podías entrar en farmacia y bioquímica o en odontología, aparte de ciencias económicas.
Claro, claro. Y entraste en odontología.
Yo entendí un hacer un balance. Entonces, entré en odontología.
Sí.
Y bueno, era buen estudiante porque tengo como... No sé cómo explicarte.
Tenés que cumplir con tu deber.
Claro, pero además, para la odontología hay un momento que tenés una materia que se llama materiales,
sí,
que empezás a estudiar y a trabajar con los materiales que va a trabajar el odontólogo. Yeso, cera, qué sé yo, un montón de cosas.
¿Y?
Entonces, para tener manualidad en esa carrera materiales,
sí,
te hacen hacer, con un cubo de cera, tenés que hacer una figura, lo que vos quieras.
Sí.
Y yo tengo mucha manualidad.
Claro.
Entonces...
Eras bueno.
Hice una flor y había a compañeros míos que no les salía nada y le digo, bueno, yo te hago una. Y después me hice como 20 esculturitas para compañeros, ¿entendés?
Hasta que descubriste que la odontología no era lo tuyo.
No, yo ya lo sabía, pero jamás le podía decir a un padre, no voy a ir a la universidad.
Claro, ¿entendés? Disgusto total.
Sí, yo tengo muchos años, los padres mandaban en la vida de los adolescentes.
Sí, ¿alguna vez dijiste que cuando eras chico, los chicos no tenían ni voz ni voto?
No, claro que no.
Claro, nadie podía ni abrir la boca, se hacía lo que decía el mayor.
Yo nací en el 41, cuando yo llego a ir no había jardín de infantes.
Claro.
Entonces, ibas a la escuela cuando tenías 6 años cumplidos. Claro. Eras un pelotudo ya. Vos fíjate que hoy día los chiquitos, sí, a los 2 años, a los 3...
eligen cómo vestirse hasta.
Y dicen eso, ¿no?
Sí.
Yo tengo una sobrina nieta, que es nieta de mi hermano,
sí,
que desde chiquita, cuando la madre le mostraba el vestido, se sentaba en una silla y no se levantaba.
Buenísimo.
En el mismo jardín, cuando no le gusta lo que dice la maestra, se va al fondo y se sienta en una silla.
Claro, y tiene voz y voto, me encanta. Pero Antonio, lo que quiero saber, ¿estás planeando volver al teatro o no?
Mira, estoy escribiendo.
Ah. ¿Algo que tiene que ver con Más Respeto o ya no?
No, Más Respeto ya tuvo 10 años, ya está, ¿viste?
Está muy bien. ¿Estás escribiendo algo para vos?
Estoy escribiendo, empecé con un monólogo para hablando de actualidad,
sí,
de todo lo que pasa acá, en Brasil, en todo el mundo. Está la visita de Obama,
sí,
está el Papa argentino que tuvimos, hay un montón de movimiento internacional que da pie para,
sí,
contarlo, ¿viste?
¿Y qué idea tenés? ¿Volver cuándo?
No, el tema es que... yo paré porque quería parar, porque,
sí,
era basta ya,
sí,
y me fui a Nueva York, me fui a Miami, estoy planeando ahora hacer otro viaje, porque por 11 años no pude viajar.
Claro, está bien.
Y por otro lado, tengo que hacer un papel cortito pero muy lindo en la película que escribió el guión y va a protagonizar Bertuccelli.
Ajá, sí.
Y después también, Arnaldo André me mandó un libro muy bueno de cine. Arnaldo hizo una película muy buena.
Sí, yo la vi en Paraguay, acá no se pudo estrenar todavía.
No sé, a mí me encantó.
Sí. Antonia, ¿te quedó algo pendiente? Por ejemplo, amigarte con la Paco, ¿te quedó pendiente?
No es cuestión de amigarse o no, yo no me amigo o me desamigo. Cuando ocurre un acontecimiento, yo tengo muy claro... con muchos años de psicoanálisis,
sí,
si yo tengo un problema o alguien me lo está creando.
Claro, claro.
Es decir, yo no pongo la pasión donde no hay que ponerla.
Está bien.
Yo soy muy racional. Si alguien tiene un problema, viene y me lo dice.
Claro.
No me lo dice y quiere inventar toda una estrategia para perjudicarme, yo me corro, porque yo no dije ni que la saquen ni nada. Yo vacié mi camarín y me vine a mi casa.
Muy bien, muy bien.
El productor tiene que elegir con quién tiene que trabajar.
Está muy bien, porque hasta se había especulado que también cuando dejaste de trabajar con Susana no habían quedado bien, y la prueba está que no es así.
No, pasaron algunas cositas que tampoco me parecieron simpáticas, que no tenían que ver con ella,
sí,
y también me corrí.
Está bien.
Es decir, yo no voy a pelear al teatro, yo tengo claro, yo tengo 75 años.
Está muy bien.
Entonces, si yo no tengo claro lo que quiero hacer en la vida, es porque viví muy mal.
Entiendo.
Y como yo, cuando comencé a trabajar, que salí de la Escuela de Arte Dramático, no había trabajo en los años 60 y pico.
Te lo tuviste que inventar.
Vos acordate que todavía estaban las grandes compañías.
Sí.
Lola Membrives tenía su teatro, que estaba... Paulina Singer mantenía el Buenos Aires, que no sé si era de ella o alquilado por ella. Luis Abeil tenía el Liceo de por vida. Y las compañías tenían Galán Joven, Damita Joven...
Claro, ustedes tuvieron que inventar un nuevo lenguaje, y vaya si lo inventaron.
Vos fíjate que Nacha Guevara, Persia Vale, Eda Díaz, un montón de gente de nuestra generación, empezamos todos por otro lado.
Antonio, muchísimas gracias por esta charla, me encantó.
Gracias a vos.
Un beso enorme.
Gracias, hasta luego.